Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí, un día más. Ya saben, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. En este programa tenemos dos horitas de radio por delante. Queremos entretenerles, queremos también informarles y para ello estamos trabajando toda la mañana con ese firme propósito. Es jueves, ya avanza poquito a poquito, ¿eh? Este mes de julio. Lo que sí ha avanzado es la semana, que prácticamente vemos ahí el fin de semana. Estamos en medio justo, en el jueves.
Out of date, use your private parts as piranha bait.
Principio de mes se publican los datos del paro registrado, no salimos muy bien en la foto, de hecho ninguna comunidad, porque España registra el peor mes de junio desde ese temido 2008, fue cuando estalló la crisis financiera. En Canarias tampoco son halagüeños los datos, ¿eh? El desempleo se incrementó en 640 personas en comparación a mayo, mes en el que también creció en 6.000 personas. La gráfica es significativa, se nota esa crisis del coronavirus, la línea es descendente hasta, bueno, tiene pequeños picos y valles, hasta que llega a mayo, abril-mayo, y ahí ya se empieza a notar una subida notable que irá increciendo. De hecho, si comparamos junio de 2020 con junio de 2019, que yo considero que esta ya es una medida más equilibrada, ¿no? Comprobamos que el desempleo se disparó en las islas con un incremento de casi el 30% y 60.000 personas más sin trabajo. Y eso que nos dicen que lo peor está por llegar. Lo que preocupa muchísimo son los rebrotes, porque ya se han dado en 14 comunidades de las 17 de España. Solo están libres de ellos Madrid, La Rioja y Asturias. Y algunos virólogos nos avisan de que esto no ha hecho más que empezar y se van a disparar en las próximas semanas. Y todo esto con un aumento considerable de vuelos hacia Canarias y los exiguos controles que tenemos en los aeropuertos. En breve charlaremos con el gerente de atención primaria de Gran Canaria, Ricardo Redonda. Se realizan pruebas de la COVID en centros de salud. En principio solo está activado en el de las Alcarabaneras, en la Palma de Gran Canaria, pero de forma progresiva se adecuará a todos ellos. Iremos a la isleta porque la Asociación de Vecinos El Timonel está en Quitrina. Habla de alquileres ilegales, ocupas, el barrio está descuidado, lleno de escombros, dicen. Además, el ayuntamiento no les hace caso. El cabildo sí, pero dice que el consistorio no. Hablaremos con su presidente. Este proyecto que nos ha llamado mucho la atención, nos gusta, ¿eh? Es muy interesante. Mejorar las condiciones de menores en situación de exclusión a través de un programa de formación profesional que pretende su inclusión en zonas rurales. Conoceremos el proyecto y charlaremos también con un chaval que está en esta situación desfavorable. Con los autónomos sobre cómo internacionalizar la empresa. Tendremos también el espacio dedicado a la tecnología. Ojo, porque Gran Canaria está en riesgo por incendios forestales. Eso es lo que nos faltaba ya, un incendio forestal, debido a las altas temperaturas que se están registrando y que se notarán también a lo largo de este fin de semana. Y nos iremos a Moya porque se celebra ahí la Feria de Productos de Kilómetro Cero. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy en estas dos horitas de radio con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Son las 11:08. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. decíamos en la presentación, el desempleo sube en 640 personas durante junio en Canarias, pero la tendencia es al alza. Actualizamos la información. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues el número de parados registrados en las oficinas de empleo en Canarias subió en 640 personas en junio, lo que supone un 0,25% más que en mayo, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este jueves. En comparación con junio de 2019, el paro se disparó en las islas un 29,12%, correspondiente a 59.031 desempleados más que entonces. Empresarios y sindicatos han valorado este dato. El director de Corporación 5 es José Miguel González.
Todavía queda mucho camino por recorrer, todavía las macromagnitudes, no hay ningún atisbo de positivismo a muy corto plazo, pero al menos bajo estas circunstancias, si no hay una nueva contractura de la actividad económica derivada de un nuevo problema sanitario, en principio las circunstancias pues siempre irán a mejor. No obstante, es necesario seguir adoptando medidas paliativas, sobre todo para aquellas personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer en un corto plazo.
Por su parte, de Comisiones Obreras, su secretario general, Inocencio González, dice que seguimos liderando las listas de desempleo del país y no prevé que haya un descenso en los próximos meses. Dice que en Canarias todavía quedan más de 156.000 expedientes por incorporarse a sus puestos de trabajo y que hay que ver cómo va a evolucionar esto.
En Canarias todavía quedan en expedientes por incorporar a sus puestos de trabajo más de 156.000 trabajadores y trabajadoras. Y la verdad es que nuestra excesiva dependencia del sector turístico, especialmente de la hostelería, que más volumen de trabajo genera, pues se nota, dado que a nivel nacional hay ya una tasa de incorporación rozando el 40% de los que estaban en ERTE, bien digo, y aquí en Canarias escasamente llegamos a un 23%.
Y también les contamos un último apunte, que varias islas de Canarias, Gran Canaria y las islas de Santa Cruz de Tenerife, están este jueves en aviso amarillo por calor, viento y fuerte oleaje. En concreto, en Gran Canaria contará con tres riesgos: temperaturas que van a llegar hasta los 36 grados, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y fenómenos costeros por viento de noreste de fuerza 7. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
36 graditos y todos con mascarillas en la calle. Lo vamos a pasar fantástico. Volvemos otra vez a echar un vistazo a la actualidad porque queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues ahora mismo en el Canarias 7 titulan: el paro registra en junio la mayor subida desde 2008. Además, en Gran Canaria, en alerta de riesgo por riesgo de incendio forestal. También leemos: las tirajanas superan los 37 grados de máximo. En economía, las llegadas internacionales en Canarias se disparan. Y también otro de los titulares: Guía y Galdar presumen del pasado. Además, también, si nos vamos a la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: todos los migrantes de la última patera dan negativo en coronavirus. García Rojas descarta el riesgo de brotes por la llegada de migrantes con el virus. Cuatro diagnosticados en el 18º día sin muertes por coronavirus en Canarias. Y también podemos leer otros titulares en un suceso. Por ejemplo, un conductor ebrio protagoniza un impactante choque contra la valla de la Gran Canaria 1 y uno de cuatro trabajadores en ERTE en Canarias se reincorporó en junio. Recordarles que tenemos activada nuestra página web cope.es/Gran Canaria y leemos, entre otras noticias: el paro sube en 640 personas durante junio en Canarias, un 0,25% más que el mes anterior. Telde da luz verde a 11 nuevas licencias de mayor obra. No sé si prorrogar los ERTE hasta diciembre será suficiente. Es una entrevista que le han hecho a Mario Romero, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, y también donan un prototipo para reflotar cetáceos varados en la costa. Recordarles, nuestra página web la tenemos activada también en nuestras redes sociales, la pueden consultar a cualquier hora del día, y también nos pueden mandar mensajes ya sea radio con nosotros a través del 610-108005.
Muchísimas gracias, Carla. No te vayas muy lejos, que también queremos saber de qué se habla en Twitter, pero eso será dentro de unos minutos. Antes, el deporte. Pues hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas, a ver si podemos sumar tres puntitos más, que no estaría nada mal para, bueno, pues asegurar ya la permanencia y, ¿por qué no?, mirar hacia arriba. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Hoy tenemos fútbol a las 6:30 de la tarde. De las 6 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Huesca. Casi la última oportunidad que va a tener el conjunto Gran Canario de poder incluirse o de poder soñar con incluirse entre los 6 primeros clasificados al término de la liga. Eso sí, una victoria dejaría matemáticamente garantizada la permanencia de la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda división del fútbol español. Una derrota ya acabaría con el sueño de la Unión Deportiva de poder pugnar por la parte alta, pero evidentemente se quedaría en torno a 1 o 2 puntos para lograr lo que va a ser la permanencia en la categoría de plata. Para el día de hoy no va a poder contar con Pedri, va a repetir casi seguro el mismo 11 que jugó frente al conjunto del Elche. Y en baloncesto estamos a la espera que se haga oficial ya el fichaje de Willy Villar como director deportivo del Herbalife Gran Canaria.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Lourdes, ¿algo que contar, algo que destacar?
Bueno, tenemos que informar que la mañana está transcurriendo con bastante tranquilidad en todo el archipiélago y el incidente más relevante se registraba en la madrugada, pasadas las 2 de la mañana en la isla de Tenerife, tras el vuelco de un vehículo en la carretera TF-111 en el municipio de La Laguna. En este accidente de tráfico, el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los 2 ocupantes del vehículo, un varón y una mujer, que presentaban lesiones de carácter leve y que fueron trasladados al Hospital Universitario de Canarias. Además, la policía local también se desplazó al lugar del accidente y se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Hasta mañana.
Hasta mañana. Volvemos a Carla, queremos saber de qué se habla en Twitter.
Pues ahora mismo se está hablando, como no, del paro, es la tendencia del día y, por ejemplo, la comunicación del mercado laboral pierde fuelle en junio tras la buena respuesta del pasado mes y da síntomas de la debilidad de la temporada veraniega que afrontan los agentes económicos. Son algunos de los comentarios que hemos podido leer en Twitter sobre este asunto. También el PDCAT, Junts per Cat, es tendencia a esta hora porque prevé su asamblea constituyente para el 25 de julio. Puigdemont pondría en marcha el nuevo partido sin esperar al PDCAT. Y este proceso de ordenamiento de todo espacio convergente podría empezar a resolverse por lo menos este mismo mes de julio. Puigdemont, de la Crida Nacional y el PDCAT no avanzan hasta ahora una fórmula que les permita dejar la atomización que sufren. Y entonces, pues se está hablando mucho de este asunto. El Partido Socialista también, hoy parece que va de política, Javier, el Twitter, y hace repetir una votación en el Congreso para retirar el apoyo a la derogación de la reforma laboral. Las socialistas habían respaldado en un primer momento la propuesta de Bildu y una hora más tarde han pedido precisamente que vuelvan a votar. Y escucha esto, Javier. No sé si te suena.
Suena, pero suena la mar de bien. Y suena,
suena
muchísimo.
Sí, es la leyenda, camarón de la isla, exacto, la leyenda del tiempo. Un día como hoy, en 1992, fallece camarón de la isla. Han dicho que es inmortal desde entonces, muchos de ellos, muchos fans. Y es que en 1972 tuvieron la ocasión de disfrutar de su arte, como por ejemplo con el rito y la geografía del cante. No te imaginas la de comentarios, homenajes, canciones y escritos que hay hoy sobre camarón de la isla, y la verdad es que bueno, se queda latente, ¿no? De lo que surge, lo que ha surgido, ¿no? A raíz de su música, que al final ha sido el grande de los grandes, ¿no? Eso es lo que dicen.
Desde luego que sí.
Y como
grande,
no, feliz
muy
jueves.
Grande. Él se llama José Monge Cruz, pero también cuando uno piensa en camarón se le viene a la cabeza otro genio también. Tu incomparable Paco de Lucía.
Hombre.
Muchísimas gracias, Carla. Vamos al tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, la temperatura habitual estos días, 22 graditos. Nos vamos a buscar el calor en San Nicolás, en la aldea de San Nicolás, 26 grados. Ojo, porque puede ser un fin de semana duro ahí. Nos vamos a Tunte, las Tirajanas, donde también suele hacer bastante calor, ahora mismo 24 grados. Vamos a buscar el frío, vamos a buscar el fresquito. En Artenara tenemos 17 grados, que no está nada mal. Y si nos escucha desde Moya, al final del programa estaremos por ahí, hablando con su alcalde, concretamente en Fontanales, 18 grados. Información meteorológica, que se me olvidaba, Recife de Lanzarote, 22 grados. Ahora sí, información meteorológica para las próximas horas, para la isla de Gran Canaria, desde la agencia estatal, hoy predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, estabilidad en gran parte de la isla de Gran Canaria, cielos casi despejados, mayor nubosidad en zonas bajas del norte, tendiendo, eso sí, a nubes y claros en horas centrales, con presencia de calima un día más en niveles altos. Las temperaturas máximas sin grandes cambios, son ligero ascenso, valores de 26 grados en las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste con rachas muy fuertes en las vertientes sudeste y noroeste, al igual que en la punta oeste, principalmente por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Inconfundible Pepe Risi en este clásico de la música en España que hace una chica como tú en un sitio como este. Venga, vamos con la actualidad a entrar en profundidad con diferentes asuntos relacionados con la actualidad y a esta hora de la mañana queremos saludar a Ricardo Redondas, el exgerente de atención primaria en Gran Canaria. Don Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, don Ricardo. Por ahora, esta detección de la COVID-19 que se va a llevar, esa es la intención, a todos los centros de salud, solamente se está realizando en uno aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Alcarabaneras, don Ricardo.
Sí, ahora mismo ya hemos empezado en el centro de salud de Alcarabaneras y la idea es que sea posible en todos los centros de salud de Gran Canaria donde la infraestructura lo permita, ¿no? Y esperamos que sea en la mayoría de los centros. Y allí donde la infraestructura no lo permita en cuanto al acceso y a los circuitos que hay que implementar, pues se verá compensado con un centro de salud próximo de la zona.
¿Qué tipo de pruebas se va a hacer ahí en los centros de salud?
Bueno, pues fundamentalmente esto que hemos puesto en marcha es lo que permite tomar la muestra PCR, es decir, ese hisopo que se introduce por la nariz, que tantas veces hemos visto en los medios, y también la posibilidad de hacer muestras de sangre, tanto para técnica de ELISA que se envía al laboratorio, como el test rápido que se podría hacer en ese momento.
En cualquier caso,
se siguen los protocolos vigentes en el sentido de que se toman la muestra a las personas que tienen indicación. Y ahora mismo lo que sigue siendo la recomendación de que cualquier persona que sospeche que puede tener síntomas de COVID, pues debe llamar al teléfono 900. Entonces se inicia ahí el circuito de toma de muestras. Lo que venimos a implementar ahora es la facilidad de que la toma de muestra se pueda también hacer en los centros de salud.
Será un PCR, ¿no? ¿O serán test rápidos, don Ricardo?
Quiero decir que en esos puntos donde hemos habilitado la toma de muestras, sirve tanto para la toma de PCR como para la toma de test rápido. Ambas.
¿Nos ha dejado usted más o menos, nos ha dado unas pequeñas líneas maestras de qué es lo que tiene que hacer la población para poder realizar ese test? ¿Podemos profundizar en ella exactamente si alguien pues considera que puede estar afectado o que de repente pues es un colectivo de riesgo? ¿Qué tendría que hacer para poder realizar esta prueba?
Pues lo más importante al tener uno sospecha de que puede tener síntomas de COVID, síntomas respiratorios, fiebre, mal estado general, es el contactar con el teléfono 900 que está habilitado, que funciona 24 horas al día, y que a partir de ahí hay una operadora que identifica los síntomas y que remite al paciente en un circuito al que se le llama. Si el paciente no puede desplazarse por cualquier impedimento personal o cualquier otra circunstancia, hay un equipo que se desplaza a domicilio. Cuando el paciente puede desplazarse, se le remite. Actualmente en Gran Canaria la toma de muestras está disponible en el Museo Elder y en Expo Melonera. O sea, tenemos dos puntos fijos de toma de muestras. La idea de que la toma de muestras también se pueda hacer en los centros de salud permitirá que las tomas de muestras sean más cercanas al domicilio, con menos inconvenientes para el ciudadano y con más capacidad por parte del Servicio Canario de Salud de tomar muestras en caso necesario, ¿no? O sea, ahora estamos con una situación en la que hay muy poco COVID en Canarias, pero tenemos que prepararnos para un posible escenario donde aumente el número de casos y tengamos que estar preparados para tomar muestras, ¿no? Nos preocupa, por ejemplo, la llegada de la gripe, ¿no? Y que en ese momento haya muchas personas con síntomas respiratorios. Para todas estas personas que en su momento tengan síntomas de gripe, habrá que descartar enfermedad por COVID, entonces es necesario tener muchos puntos donde sea factible la toma de muestras.
Enseguida le planteo una pregunta sobre la gripe, pero antes, ¿cuándo se va a implementar a todos los centros de salud de Gran Canaria, aquellos que tienen posibilidades, don Ricardo?
Bueno, en una primera programación estamos con unos centros iniciales que empiezan a trabajar ya en julio, y la idea es que en septiembre ya todos los centros de salud, donde sea posible, esté operativa la toma de muestras para COVID.
Una vez que se tenga ya la muestra, ¿cuándo se darán los resultados y de qué forma, de qué manera?
El objetivo que nos tenemos marcado es que el resultado se pueda obtener en 24 horas. O sea, que desde que detectamos un caso sospechoso hasta que le notificamos que es positivo o negativo, pasen menos de 24 horas. Es el objetivo que nos marcamos para toda Canarias. Esto es importantísimo porque desde que se tiene un caso sospechoso ya se inician los aislamientos, pero es importantísimo detectar un caso positivo lo antes posible para atajar la cadena de transmisión. Y la confirmación la recibe el paciente vía telefónica.
Bien, nos quedamos ahí. Caso negativo, pues no hay ningún tipo de inconveniente, puede ser la vida habitual, el propio paciente. Caso positivo, a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué se activa, don Ricardo?
Pues un caso positivo pasa a un grupo, a estar en seguimiento por un grupo específico en atención primaria, que le va a hacer un seguimiento diario, a veces con varias llamadas al día, normalmente con una llamada diaria, para detectar síntomas. Síntomas de alarma, porque en cuanto aparecen algún síntoma de empeoramiento, para estar atentos y de hacer la derivación pronta al hospital. Paralelamente, se hace un seguimiento estrecho de todos los contactos que hayan salido de ese positivo. Ya, se supone que ya desde que se ha detectado como caso sospechoso, ya se han hecho los aislamientos, ¿no? Pero en el caso de que se confirme el caso positivo, a esos casos, contactos estrechos que están aislados, se les hace también un seguimiento diario para que si entre esos contactos estrechos aparece cualquier síntoma, diagnosticarlo lo antes posible.
Don Ricardo, ¿en qué grado estima la consejería, estima además la gerencia de atención primaria, que pueda estar la COVID-19 ahí en la calle?
Bueno, es una pregunta de alto nivel y que yo me permito responder, pero con mucha prudencia. Ahora mismo, por los datos que tenemos, estamos viendo que en Gran Canaria circula muy poco el virus y que la mayoría de los casos que estamos detectando pues son casos importados, pues de algún marinero, algún visitante, alguien que ha viajado recientemente de la península, o como estos casos que estamos viendo de casos positivos que llegaron en patera. También hemos detectado algún caso de residente en Gran Canaria, pero que estaba en relación con algún caso importado, o sea, con alguien que había viajado. Entonces, digamos que soy francamente optimista en cuanto a que veo que la circulación del virus cada vez es más baja, pero por otro lado, el virus sigue ahí, y además el que necesariamente tenemos que abrir nuestras fronteras, especialmente en Canarias, que vivimos del turismo, nos hace lanzar el mensaje de que siempre tenemos que estar alerta, ¿no? Que en cualquier momento puede haber un rebrote, y el mantenimiento de estas medidas de higiene de manos, de la mascarilla, de la distancia, hacen que cuando exista un rebrote se afecten el menor número de personas posible. Entonces es importantísimo, el que las cosas vayan bien no puede hacer que relajemos estas medidas sociales que nos han permitido vencer por el momento la epidemia.
Sí, y se ha comprobado que a lo mejor las altas temperaturas pueden neutralizar el virus, se habla por ahí, algunos dicen que es un bulo, otros dicen que no, que a partir de 27 grados pues se desintegra la COVID-19, don Ricardo.
Pues parece que el virus funciona mejor a bajas temperaturas. Por otro lado, con las altas temperaturas y el verano, pues acostumbramos a tener vida en el exterior, no tanto en el interior. Entonces eso facilita la aireación. Eso está ahí, serían datos favorables. Por otro lado, pues que la luz ultravioleta puede, la luz solar puede inactivar en cierta manera el virus. Eso está ahí. Pero por otro lado vemos como en zonas que ahora están, zonas cálidas y con mucha exposición solar, como tenemos todo el caso de América, que tienen ahora una situación gravísima en cuanto al COVID. Es decir, no, el clima no evita la transmisión. Y un clarísimo ejemplo lo tenemos en toda América ahora mismo.
Desde luego que sí. Le pregunto también sobre la campaña de vacunación de la gripe. Yo no sé si le ha llegado a usted la posibilidad de que la consejería pueda adelantarlo para evitar esa confusión de síntomas con la COVID-19 cuando bajen las temperaturas, cuando llegue pues el otoño y el invierno, don Ricardo.
Me parece una pregunta fantástica, porque todos los años tenemos que vacunarnos de la gripe, porque la gripe se lleva muchas vidas por delante. Es fundamental que las personas de riesgo se vacunen de la gripe. Por eso este año se va a incrementar la compra en la vacuna de la gripe, y también se intenta adelantar, ¿no? No sé en qué medida se podrá adelantar, porque no es sencillo, no, depende de la fabricación de esas vacunas que se repiten todos los años. Pero el mensaje a la población es: todas las personas con factores de riesgo tienen que vacunarse de la gripe, y este año más que nunca, porque los síntomas van a ser similares, no va a haber forma de diferenciar una cuestión de otra. Y de la misma forma que queremos evitar muertes por COVID, hay que recordar que la gripe se lleva por delante muchos seres queridos. Queremos evitar muertes por gripe también.
Y ya para acabar, don Ricardo, solventado ya los problemas que hemos visto sobre todo a principio del mes pasado con diferentes profesionales que además incluso remitían escritos que no estaban muy de acuerdo, que no estaban contentos con, ellos dicen, la deriva que estaba generando las decisiones tomadas en atención primaria.
Bueno, yo creo que han sido momentos muy muy duros, de mucho estrés en estos meses de la alarma, y ahora continúa el estrés. La gente nos suele preguntar que si ya estamos mejor, y bueno, claro, estamos mejor respecto al COVID, pero continúa un ritmo intensísimo en sanidad por la cantidad de acciones que quedaron pendientes, de revisiones, de análisis, de pruebas, de vacunaciones que estamos retomando, ¿no? La vacunación infantil de los niños. O sea, seguimos con un ritmo intensísimo. Y hemos tenido estos meses una intensidad muy grande, y hemos demostrado una capacidad de reacción muy alta. Yo, desde luego, estoy muy orgulloso de los profesionales de atención primaria, que se han adaptado a la situación y a las necesidades que estaban ahí, ¿no? De la realidad del COVID y la sociedad nos demandaba. Y sí, con toda esta vorágine y todo este trabajo se producen situaciones de estrés y de disconfort, y que bueno, me toca a mí responsabilizarme de ellas, cómo no. Uh-huh.
Ricardo Redondas es gerente de atención primaria en Gran Canaria. Gracias por atendernos. Un abrazo. Que pase
Muchas
un
gracias
día,
a ustedes.
Ricardo.
Muchas gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Once 36 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, en titulares, información cortita de asuntos que está dejando esta mañana del jueves 2 de julio. Adelante, Carla.
Les contamos que el proceso de desescalada que vivió la economía de Canarias durante el mes de junio hasta salir del estado de alarma el pasado día 21 permitió que el 24,8% de los trabajadores que estaban acogidos a expedientes temporales de empleo en las islas recuperaran su actividad. Mientras tanto, contarles que el flujo de visitantes internacionales fue nulo en mayo y, en consecuencia, también el gasto que hicieron, lo que provocó que Canarias perdiera en ese mes alrededor de 900.000 visitantes y unos 1.000 millones de euros de facturación debido al cierre de fronteras por el coronavirus. Y un último apunte, Las Palmas de Gran Canaria volverá a convertirse en el próximo noviembre en el puerto de salida de la regata Atlantic Rally for Cruises, que va a permitir esta mañana su edición número 35, una estampa multicolor que acoge cada año en torno a 200 peleros de cruceros y más de 1.000 tripulantes.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Seguimos avanzando. Nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Nos damos un saltito hasta la isleta porque la Asociación de Vecinos El Timonel están que trinan. Hablan de alquileres ilegales, dicen que hay muchos ocupas en el barrio, que está descuidado, que está lleno de escombros. Además también dice que han denunciado esta ocasión, en varias ocasiones, esta situación al ayuntamiento y que no les hacen caso, que el cabildo parece ser que sí, pero el consistorio no. Vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos a hablar con José Antonio, él es el presidente de la Asociación de Vecinos, insisto, el Timonel. Don José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que está pasando por ahí?
Pues bueno, llevamos ya un tiempo muy muy grande que, bueno, que por lo visto la Isleta es un barrio que no interesa a los políticos, sobre todo al señor Augusto Hidalgo. Dicen las cosas y te toman como diciendo son mentiras o lo que sea, pero nosotros tenemos pruebas de todo. Tenemos ahí ocupas, tenemos problemas en la parte de abajo de la calle Andamana, calle de Misa, o estamos otra vez con tráfico de drogas y muchas cosas más. Además, hemos peleado, llevamos 2 años peleando con el alcalde para que sacara un proyecto de ley donde la gente pueda adecentar su frontis. Por eso la Isleta se está envejeciendo, porque cada vez que vas al ayuntamiento dice, sí, ya eso lo estamos mirando, pero llevamos 2 años, ¿vale? Yo lo único que le digo al alcalde es que la gente normalmente no tiene memoria, pero yo voy a hacérsela recordar cuando llegue un año antes de las elecciones para hacer recordar lo que ha hecho este señor con el barrio, porque no ha hecho nada, José, absolutamente
¿cuánto,
nada.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes denunciando esta situación?
En esta, bueno, sin contar, yo empecé con esta asociación del Timonel cuando tenía 25, tengo 63 años, pero ahora durante estos 2 años o 3 hemos empezado otra vez, porque por lo visto esta gente hay que darle un poquito de caña para ver si ayudan o no ayudan, y llevamos ya 2 años y medio o 3 con el tema de la vivienda, para poderlas adecentar. Más, nosotros ayudamos a la gente mayor al tema de adecentar, porque si una persona mayor tiene un salario, es pensionista o vive sola o bien con su pareja, tiene 600 euros, y hay personas que pueden pagarlo, otras que no, pero no es justo que tú pagues un catastro, que el catastro de la Isleta es bastante caro, pagues el agua, pagues luz, pagues todo, y encima, por tú adecentar tu frente, pintarlo, tengas que un informe periciar, pagar un cierre de calle, esto, lo otro, o sea, que yo no lo entiendo, o sea, aquí todo es pedir, pero el pueblo ya no puede dar más, creo yo, por lo menos yo pienso que el pueblo ya no puede dar más.
José Antonio, me hablas de ocupas, entiendo que ustedes lo tienen perfectamente localizado, ¿generan algún tipo de controversia, de inconveniente, de problemas con los vecinos?
Hay algunos que sí, otros que no, y después también hemos estado intentando que centralicen el tema de los contenedores, porque claro, hay mucha gente ahora con mucha necesidad, gente que no, pues, no puede acceder a muchos sitios, pues se dedican por las noches pues a registrar contenedores, tirar los contenedores, con lo cual eso, dormir por la noche es no sé si es una odisea o cualquier cosa de eso, pero es imposible, no nos han hecho caso con el tema de los contenedores. Ya vamos a mirar, le hemos dicho lo de la vivienda, dice, ya vamos a mirar, gente, las aceras. Hay aceras de aquí que tienen más de 100 años, 100 años. Y yo no sé por qué, cada vez que entra un político, la Isleta, sí, poquito la fiesta, pero es que la Isleta no somos solo fiestas ni carnavales. Tenemos muchas más cosas, tenemos muchos problemas. Lo que pasa es que el señor Augusto Hidalgo le molesta que le digan las cosas, pero yo, a mí me da lo mismo. Yo se la voy a seguir diciendo, lo voy a seguir machacando. Me da lo mismo que sea un alcalde. Ya yo se lo dije en su día. Usted en su día era un ciudadano, ahora tiene la suerte de que es alcalde. Pues no se olvide de los ciudadanos, tiene que ayudar al barrio, a todos los barrios, porque los barrios no hacen nada. Si tú ves, mira, se aprobó un proyecto de la Comunidad Europea de tema en dinero, en la Isleta se tenía un dinero y no han hecho nada, nada más que Juan Arteme, Messi López, tomar aceite, pero yo no sé qué pasa con la Isleta, por no hacer ya no ponen ni los carnavales, para acá no ponen nada, ni siquiera ponen las bombillas en las Navidades. Somos un barrio que estamos totalmente separados de la ciudad, vale, no hay problema, pero yo voy a intentar, un año que antes que lleguen las elecciones, hacer campaña, porque también tengo que ser derecho, el derecho propio de hacer una campaña en contra de una persona que no ha hecho nada por nuestro barrio.
Cuando ustedes tocan las puertas del consistorio, ¿qué es lo que le dicen? ¿El servicio social? ¿El propio alcalde?
Nosotros hemos cuidado incluso porque el barrio está abandonado, hay muchas personas mayores, hay niños, hay gente. Nosotros incluso todos los años en el Día Rey entregamos juguetes, intentamos ayudar, bajo nuestro refuerzo, porque estamos haciendo una labor que no cobramos, él cobra, yo no cobro, y los que tenemos en la Junta Directiva tampoco cobramos. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se mueve, o sea, participación ciudadana, ahora cada vez que va dice, no, eso por vía telemática. Mira, yo creo que el 99% de las asociaciones somos todos personas mayores, con lo cual de temas telemáticos no tenemos ni pajotera idea, porque somos de máquina de escribir. Esa es una. Y después la otra, vas a pedir, dice, no, sí, tienes que pedirlo. Buscamos alguna amistad que nos eche una mano, presentamos y después se te pega un año. En proceso, termina el año y se acabó. Sí. No han ayudado nada. Y sin embargo, tú vas al cabildo, presentas ayuda, queremos, mira, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. ¡Pum! Ayuda, venga, vamos a ver qué es lo que falta.
El cabildo sí le has hecho caso, ¿no, José Antonio?
Sí, no, el cabildo sí. Bendita la hora. Yo te digo una cosa, yo conozco la política desde hacía muchos años, tengo 63 años. Pero para mí el mejor presidente del cabildo que ha tenido Gran Canaria es este hombre que está sentado ahí, que es de UEM. Y el peor alcalde que ha tenido Gran Canaria es este señor Augusto Hidalgo, que nada más que le gusta salir en la foto, estoy aquí, estoy allá, ¿sabes? No, esto no es así, tío.
José Antonio, ya para acabar, me dices que ha vuelto el menú de Bahí, ¿no? Que hace unos años que parece el menudeo, el tráfico de drogas, parece que ha vuelto ahí. Hace unos años que se había acabado, siempre había pequeños menudeos, ¿no? Pero se ha presentado.
Esto es como una epidemia. Si ellos no hacen caso, no protegen la zona, pues como las ratas, seguirán subiendo. De todos modos, hemos denunciado también que Infantería Canaria 50 tiene un foco de ratas importante y ratas por las calles en cada momento. Pero nada, no pasa nada. A la Isleta es un barrio pobre y que le den por donde le tengan que dar. Esto es lo que hay. Y nosotros vamos a seguir dándole caña, le guste o no le guste.
José Antonio, gracias por atender a la COPE.
Muchas gracias a ustedes por preocuparse por los barrios, por lo menos. Un saludo y buen día.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
11:46, hay que decir que la propuesta es realmente interesante, nos ha llamado la atención y por ello queremos hablar del asunto. La agricultura como una herramienta de inclusión social y laboral para menores no acompañados. La Fundación Mafre Guanarteme, la Asociación Up to You Project y la Cooperativa Agrícola del Norte aunan esfuerzos para conseguir la inserción laboral y social también de este colectivo a través de certificado de profesionalidad. Y lo hacen a través del mundo rural, que ya sabemos cómo está, que cada vez pues va perdiendo zonas agrícolas y que es un sector que hay que seguir promocionando y subvencionando, por supuesto, y sobre todo, pues apoyándolo. Vamos a hablar en los próximos minutos, charlamos con Alicia Lairaga, ella es gerente de la Asociación Agrícola del Norte, de Gran Canaria. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Muy bien, encantado de hablar contigo, Alicia. Oye, cuéntanos un poquito exactamente cómo es este proyecto, de qué manera se intenta, bueno, pues llevar a la inclusión social a estas personas, a estos chicos y chicas.
A ver, lo importante de la agricultura hoy en día es la formación del personal y de los agricultores. Entonces, para poder insertar a estos chicos, pues hay que darles un curso de formación. En este caso sería un certificado de profesionalidad denominado Actividades Auxiliares en la Agricultura de 370 horas y que conjuga formación teórica y práctica.
Bueno, el curso está realmente bien porque al fin y al cabo pues hay que formarse, no cabe la menor duda, pero claro, lo ideal sería que esto tuviera una continuidad y sobre todo para conseguir esa inclusión, pues que se pueda introducir en el tejido socioeconómico a través del empleo. Lo que te pregunto, Alicia, ¿esto tiene salida? ¿Puede tener salidas?
No, claro que sí.
¿Se ve movimiento?
Claro que sí, hace falta, ahora mismo lo hemos visto con todo lo del COVID, la importancia del sector agrícola. Imagínate si no llega a haber comida en los supermercados y dejamos de tener suministros. Entonces, sí hace falta que la gente vuelva al campo, pero de una manera profesionalizada. Y hay campo para por supuesto, para todo aquel que quiere integrarse al sector agrario, pero haciéndolo con condiciones, porque como clientes también, como consumidores, que queremos un producto de calidad sano y apostamos cada vez más por la agricultura ecológica.
¿Y qué tipo de ayudas, una vez que acabe la formación, qué tipo de impulso se le da a estos jóvenes no acompañados para que se integren en la sociedad, Alicia?
Vale, quiero hacer un hincapié en una cosa, o sea, no solo es para menores no acompañados, también es para cualquier menor que está en riesgo de situación de exclusión social, ¿vale? Porque, por ejemplo, en otros cursos que hemos hecho anteriormente, también se han reinsertado personas no solo extranjeras, sino también canarios, ¿vale? La idea es que puedan insertarse en fincas o bien de la propia cooperativa o bien en la propia cooperativa trabajando, o ya por último, según nos comentaba el consejero de empleo del Cabildo, la posibilidad de ceder terrenos que están sin cultivar pertenecientes al Cabildo para ponernos en marcha.
Y un poco, ¿cuál es el sentir de estos chicos, de estas chicas en exclusión social, cuando de alguna manera le das la posibilidad de poder reinsertarse en la sociedad, reintegrarse?
A ver, es un trabajo duro, no lo voy a negar, porque muchos de ellos la verdad que vienen con unas condiciones y muy complicadas, ¿no? Y es un esfuerzo enorme, pero después, una vez van cogiendo ilusión, van viendo pues que el trabajo de ellos importa, que son personas que pueden aportar a la sociedad, pues ya se van enganchando y al final pues hay una tasa de éxito verdaderamente importante con respecto a otras acciones, ¿no?
Y el hecho de vincularlo con la agricultura, la ganadería, al fin y al cabo impulsar proyectos rurales, eso es una idea fantástica, ¿no?
Yo creo que sí, hace falta que además nosotros como consumidores valoremos el producto de Gran Canaria, ¿no? Que lo exijamos, que cuando vayamos a las tiendas lo pongamos en valor, ¿vale? Y nada, conseguir de esta manera lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? No depender tanto de las importaciones de fuera, cuando hay muchas cosas que la podemos producir aquí con calidad.
Desde luego que sí. Oye, Alicia, ¿te parece si hablamos con uno de estos chicos que van a realizar este curso de formación?
Claro que sí.
Vamos con ellos. Bueno, vamos a saludar. No sé si tenemos ya al chico, tenemos a Estela, que al fin y al cabo es una de las responsables que también trabaja con el de este colectivo. Estela, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Estela? Estás ahí con un chico, ¿verdad?, que va a formar parte de este curso.
Sí.
Bueno, a ver si lo podemos pasar, a ver si podemos charlar con él.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Abdalá.
Hola, Abdalá, ¿qué tal? Oye, ¿tú de dónde vienes, Abdalá?
De Marruecos.
De Marruecos. ¿Y cómo llegaste aquí a Canarias?
No, yo llegué a Lanzarote.
A Lanzarote. Bien, ¿sí? Perfecto. ¿Llegaste a Lanzarote? ¿De qué manera llegaste? ¿Y después cómo llegaste a Gran Canaria?
Es mi... Porque hay muchas que hay.
Bueno, Abdalá, no te hemos entendido muy bien. Repite, ¿cómo llegaste hasta Lanzarote y después aquí a la isla de Gran Canaria?
Yo llegué ahí, en Patera.
Sí, ajá, llegaste en Patera. Y ahora estás aquí. Sí. ¿Qué edad tienes, Abdalá?
Ahora 18.
Tienes 18 años. Oye, ¿cuál es el futuro que te gustaría tener aquí, a ti, aquí en Canarias, Abdalá?
Trabajar.
Tú quieres trabajar porque... En Marruecos lo tenías complicado, ¿no? Lo tenías realmente difícil.
Sí, difícil. Ahora estoy estudiando ahora.
En Marruecos lo tenías complicado, ¿no? Lo tenías realmente difícil. Oye,
Dime.
Bueno, a ver si podemos mejorar un poquito la calidad, porque te entendemos no tan bien como nos gustaría, Abdalá, a ver si son problemas de cobertura. Abdalá, ¿cuál es la situación que se vive en Marruecos, sobre todo para los jóvenes? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Tienes salida profesional? Es decir, ¿tienes posibilidad de trabajar, de formar una familia? Cuéntanos un poquito cómo se vive, cómo se joven ahí en Marruecos.
Bueno, difícil ahí, porque es difícil encontrar un trabajo bueno.
Abdalá, ¿nos escucha?
¿Estás escuchando ahora?
Ahí es complicado encontrar un trabajo bueno, ¿no? Y lo tienes que conseguir aquí, en Gran Canaria. Sí, aquí, nosotros estamos escuchando bastante bien, pero creo que hay problemas con la comunicación. Abdalá, ya para acabar, porque además creo que se nos ha metido un poquito de delay, que no es otra cosa que retardo en la comunicación. Al fin y al cabo estamos haciendo teletrabajo y a veces ocurren este tipo de situaciones. Oye, ¿qué significa para ti este curso, Abdalá?
Para poder trabajar, poder seguir viviendo aquí en Gran Canaria, buscar una vida buena, estás usando.
Y sobre todo tener un futuro, ¿no? Poder formar una familia. Sobre todo tener un futuro, Abdalá, poder tener una familia, ¿verdad?
Tengo familia.
¿Es una buena oportunidad, Abdalá, para ti?
Sí, sí. Para poder trabajar aquí y después ayudar a la familia.
Bueno, pues. Abdalá, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Que todo vaya bien.
De nada. Muchísimas gracias a ti también.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
This shit, that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, violent, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Hallelujah. Ooh.
girl sent you hallelujah. Ooh. Girl sent you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Just watch.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez está a punto de salvar uno de los grandes escollos para continuar con la mesa de negociación con los separatistas catalanes. El propio presidente ha dicho que convocará una nueva reunión este mismo mes. En el centro de esa mesa, que algunos tildan de la vergüenza, están los presos independentistas, los políticos condenados por el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Ahí están los Junqueras, el Orrull, Turull, Forn y compañía. Cumplen penas que van de los 13 a los 9 años de prisión. Pero pronto pueden alcanzar una situación de semilibertad que implica el tercer grado. De momento tienen el visto bueno de las prisiones catalanas. Por unanimidad han decidido que los separatistas solo tengan que acudir a dormir a la cárcel entre semana. Los fines de semana, ni siquiera eso. Podrán estar en casa o donde quieran con su familia. Hay que explicar que esta decisión la toman las prisiones catalanas, que dependen de la Generalitat porque las competencias están transferidas. Pero no es una decisión firme. En primer lugar, lo tiene que ratificar el propio gobierno catalán a través de la Consejería de Justicia que dirige Esther Capella. Esta abogada es de Esquerra Republicana, así que ahí el camino está completamente despejado. La duda es qué va a hacer la Fiscalía, que en última instancia ya sabes que depende de Dolores Delgado, exministra de Justicia. ¿Va a recurrir este tercer grado, esta semilibertad para Junqueras y compañía? ¿Van a primar los intereses políticos frente a los jurídicos? Con estas preguntas en el aire y esta decisión que llega en un jueves en el que seguimos pendientes de los brotes de coronavirus. Hoy hemos conocido que Asturias ya no es una comunidad libre de COVID-19. Han estado una veintena de días sin registrar ningún positivo, pero hoy el propio presidente del Principado ha confirmado un contagio en el área asturiana sanitaria de Jarrio. Se trata de una mujer que presenta síntomas leves y que no ha requerido hospitalización. Ahora se busca el origen. Y hay que destacar que esta mujer trabaja en Lugo, en la Mariña. Ahí se han registrado un brote importante. Hay 900 personas en seguimiento mientras crecen los contagios. Ayer eran 35 positivos y hoy 47. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Juana Carrera.
Buenas tardes. Pues sí, han subido los contagios de coronavirus en la Mariña, pero también en toda la provincia de Lugo. A día de hoy hay 64 contagiados en la provincia, más de 47 se relacionan con el brote mariñano, y al menos uno de los positivos de la Mariña está relacionado con un positivo en Lugo capital. Hay 3 personas hospitalizadas en toda Galicia y las 3 están en la provincia de Lugo. 900 personas en seguimiento. Este brote ha originado prohibiciones y nuevas restricciones en la costa. De hecho, los locales de ocio nocturno no levantan cabeza.
Esto en España. En Estados Unidos sigue imparable la cifra de positivos. Han registrado ya su cifra máxima en 24 horas con 53.000 nuevos casos. Preocupa también Brasil, que se acerca al 1.5 millón de positivos por coronavirus. Manuel Ángel Gómez.
Crecen sin parar los contagios en Estados Unidos. Donald Trump ha cambiado el mensaje. Dice que está totalmente a favor de las mascarillas. En Brasil están por encima de las 60.000 defunciones. México tiene ya más fallecidos por COVID-19 que España. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que tendrán controlada la epidemia para las elecciones del 6 de diciembre.
Vamos a estar muy bien, mejor.
Y en la India, el novio en una boda deberá pagar una multa por invitar a 1.000 personas cuando se permitía un máximo de 50. 16 invitados se contagiaron y uno murió por coronavirus.
Con la intensidad de partidos es difícil enterarse de cuándo empieza una jornada de liga y cuándo acaba. El cierre de la última hasta que llegue la siguiente Corrochano, lo pone el Real Madrid-Getafe.
Una victoria del Real Madrid ante el Getafe le daría una ventaja de 4 puntos con respecto al Barcelona y la derrota le seguiría dejando como líder del campeonato. Recordemos que no está Hazard en la convocatoria por precaución y que el partido es a las 10 de la noche en el Di Stéfano. El próximo encuentro del Real Madrid después de este será en San Mamés en menos de las 72 horas que se establecieron como descanso. Acaba de hablar Javier Tebas, el presidente de la Liga, sobre las quejas del calendario.
Mire, el equipo que más había descansado hasta el momento era el Betis. Y fíjese, es el que...
No, pero no
hay peores resultados. No, está de moda quejarse por todo y yo creo que muchos se ponen... O intentan, pueden justificar un fracaso deportivo aunque, ah, es que los míos iban menos descansados que los otros. Es que además llegamos al absurdo. Si tenemos que defender eso, entonces habrá que jugar todos los partidos a la misma hora. Es la única forma que todo el mundo tenga el mismo descanso. Cambiaría mucho. Yo creo que algunos de los que se quejan de eso ingresarían de su salario un tercio.
Y sobre la sustitución de Griezmann en los últimos minutos del Barça Atlético de Madrid, escribió el padre de Griezmann que Setién era un pasajero y que no tenía las llaves del camión. Le acaba de preguntar Javi Gómez a Simeone.
Usted, como conductor de este camión del Atlético de Madrid, si alguna vez había tenido que pedir perdón a algún jugador por sacarle los minutos finales de un partido, ¿o se debe asumir como parte del fútbol?
Primero, no conduzco ningún camión. Conduzco un equipo de futbolistas que trabajan para un club muy importante como el Atlético de Madrid y saben las responsabilidades que tienen dentro de nuestro equipo. 3 minutos son determinantes. Perdimos una final de Champions por 3 minutos, así que para mí 3 minutos de la vida.
Un lío más en el Valencia. La hija de Peter Lim, dueño del Valencia, ha escrito en redes sociales: no lo entienden, el club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decirnos nada. Hay 2 partidos más en el día de hoy que completan la jornada. A las 7:30, Real Sociedad Español y Eibar Osasuna. Lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la hermosa carta sobre San Junípero Serra que ha escrito el arzobispo de Los Ángeles en estos momentos en el que su figura sufre todo tipo de calumnias.
El arzobispo José Gómez entiende el profundo dolor de los pueblos nativos de California por la destrucción de sus antiguas civilizaciones, pero advierte que no se podrán sanar esas heridas si no comprendemos lo que realmente sucedió. El verdadero San Junípero luchó contra un sistema colonial en el que los nativos eran mirados como bárbaros. Vivió y trabajó junto a los pueblos nativos y protestó por los crímenes e indignidades cometidos en su contra. Es estúpido y mentiroso comparar a Serra con Hitler y a sus misiones con los campos de concentración. El arzobispo de Los Ángeles concluye pidiendo la intercesión de San Junípero por la nación que él mismo ayudó a fundar y por el final de los prejuicios raciales en aquella sociedad. Lo vamos a contar ampliado en un ratito en El Espejo.
Lo vamos a escuchar en media hora, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Son las 12:08, tiempo para actualizar la información. Adelante, Carla.
Según datos del Ministerio de Trabajo, solo 1 de cada 4 trabajadores que estaban en un ERTE han recuperado su actividad laboral. Los empresarios continúan solicitando que estos expedientes lleguen hasta el mes de diciembre, pero ya hay voces que aseguran que podrían no ser suficientes. Es la opinión de Mario Romero Mur, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, que pide vincular esta medida no a un tiempo determinado, sino a una evolución de la economía y de la recuperación.
Todos vimos cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asumió compromisos con
con la diputada de Conexión Canaria, con Ana Orama, comprometiéndose a dar un trato diferenciado a Canarias en este tema, en ampliando los ERTE hasta diciembre, que yo creo, no sé si va a ser suficiente hasta diciembre, porque tal y como están las cosas con las previsiones que tenemos de reservas para el invierno, quizá el tema se complique más.
Por cierto, Comisiones Obreras ha constatado un rebrote en las cargas de trabajo en el sector de la hostelería. El sindicato denuncia que no ha tenido respuesta de las patronales a su llamamiento para plantear una uniformidad en las medidas a aplicar al sector, criticando que una de las organizaciones provinciales solo está interesada en la bajada de salarios y que la otra ni siquiera ha contestado. Borja Suárez, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios del Sindicato.
Nosotros hacemos un llamamiento que los trabajadores que se encuentren y vean situaciones así se pongan en contacto con el sindicato para poder tomar medidas, y nosotros ya pues tendremos una reunión con todos los delegados del sector para ver qué, analizar la situación y empezar a tomar medidas, pues las que veamos necesarias, hasta que las empresas se den cuenta que donde antes a lo mejor pues con un camarero le daba, ahora no puede ser un camarero solo.
Y un último apunte: del Cabildo de Gran Canaria refuerza su apoyo a los procesos de participación ciudadana de 2020 con 340.000 euros en ayudas para colectivos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, lo que supone un incremento del 14% con respecto al año pasado.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 aproximadamente. Son las 12:10. Vamos con la tertulia. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy bien.
Ahora te pregunto por Telde, donde parece que la cosa sí, pero no, ya veremos. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Iván,
¿sí?
¿Tendremos noticias también de una posible ruptura del pacto, más allá de mociones de censura y demás, que estamos viendo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? Porque las aguas ahí parece que bajan un poco revueltas, aunque cierto es que los dos miembros mayoritarios del pacto, ahí hay un tripartito, como son pues Carmen Hernández y el actual alcalde, Héctor Suárez, pues se vieron y llegaron a un acuerdo, pero vamos, parece que hay fisuras en ese pacto Coalición Canaria Nueva Canarias, ¿no?
Sí, hay alguna tensión. Yo desde luego, de la parte personal, yo creo que no vale la pena hablar, es algo que siempre defendemos, ¿no? Las relaciones personales entre los políticos, que influyen mucho, sobre todo en la política municipal, pues yo creo que a la ciudadanía, y más en estos momentos, no interesa. Yo creo que debería dar igual si uno se lleva bien con su socio o con la oposición. Me refiero a lo personal. Y lo que queríamos los ciudadanos es que, oye, que se gestione el bien común independientemente de sus afiliaciones personales. Eso, para empezar, con lo cual, todo lo que se pueda hablar, yo creo que está más en la crónica rosa o la crónica amarilla, ¿no? Sobre las relaciones entre concejales y entre socios del propio grupo de gobierno. Yo creo que eso no tiene mucho interés. Lo que sí tiene interés es cómo va el pacto políticamente. Y en eso, desde luego, influyen muchas cosas. Por supuesto, influyen las relaciones personales, pero yo creo que es más importante ahora mismo la situación socioeconómica a la que se puede enfrentar Telde. Y también hay influencias externas, ¿no? Estamos viendo a ver si puede que existe una relación, una reacción en cadena o en cascada sobre las mociones de censura que se están presentando, y una de ellas en Santa Cruz, al Partido Socialista, que recordemos que en Telde es el principal partido de la oposición. Bueno, todo eso lo juntas y el panorama no parece el más idóneo para una estabilidad, que es lo que yo creo que demanda ahora mismo todo el mundo. De luego veremos, estamos bastante atentos, pero... insisto, yo creo que no es el momento de romper gobiernos, ¿no? Gobiernos municipales mucho menos, que son los más cercanos y los que, oye, en primer lugar, y más en municipios como Telde, va uno a acudir a solicitar ayudas, ¿no? Y las colas están siendo importantes. Buenos días.
Hombre, no cabe la menor duda, pero evidentemente las rencillas personales no se deberían traducir en problemas de servicios a la ciudadanía, Josemi, pero esto no es nuevo. Esto ha pasado, hasta hace muy poquito pasaba también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? como diferentes sí. concejales que no se podían ver, pues en vez de facilitar la labor cuando tienen un proyecto que tiene que ser aprobado por otras concejalías, se lo dejaban guardado en un cajón. Esto se ha visto. Y además se puede utilizar incluso como arma para las urnas, ¿no? Y eso puede ser, y esto se ha visto también.
No, sin duda alguna. El tema está en...
Bueno,
lo perdí.
Creo que hemos perdido a José Miguel Álamo.
Sí.
Sí, me parece que sí, vamos a ver si lo podemos recuperar, porque la verdad es que estamos teniendo un día, un jueves, con las comunicaciones de verdad para olvidar, ¿eh? Houston, we have a problem. Tenemos un problema, pero bueno, no es ningún inconveniente.
No, te decía, es que mientras esperamos que José Miguel se incorpore, las injerencias que hay, o que se dicen que hay en materias, concejalías, oye, hay que recordar que el alcalde lo que hace es delegar concejalías. Todas las concejalías, en teoría, las puede llevar el alcalde. Lo que pasa es que delega competencias en sus socios y en parte de su propio partido. Es normal, es lógico que el alcalde quiera estar enterado de cualquier cuestión, sea o no de los partidos que conforman de su propio partido. O sea, puede su socio de gobierno llevar un área y por cualquier razón pues acceder a los expedientes, a la información al día. Eso es lo normal, y esgrimir eso como argumento para están dificultando el trabajo, están haciendo injerencias. O sea, cuando se quiere decir injerencias es que alguien está preguntando por el trabajo que yo estoy haciendo, y es lógico que el alcalde esté enterado, o sea, el primero, porque es el principal responsable, y con lo cual eso como argumento me parece un poco flojo.
Bueno, tenemos ya a Josemi. Lo que le planteábamos un poquito a Josemi es algo que él conoce perfectamente, porque además también pues ha participado en la vida municipal, ¿no? Ha sido también concejal, por lo tanto sabe los problemas y rencillas, inconvenientes que pueden tener diferentes partidos, que en muchas ocasiones también lo pueden utilizar incluso como arma electoral para desgastar al rival y de alguna manera salir mejor retratado esa noche electoral, Josemi.
Sí, así es. Disculpa porque se cortó el teléfono, no sé qué pasó. Que bueno, es cierto que, fíjate, yo siempre digo lo mismo, si aún en un mismo gobierno, o sea, todos del mismo partido, hay fricciones, imagínate ya cuando son tripartitos, cuatripartitos y demás. No hay una relación directa, pero es complicado porque el día a día en política, bueno, pues es difícil y hay que resolver cosas, pero desgraciadamente cuando al final la política se convierte siempre en un espacio de brega, ¿no?, que es para que el otro no salga a flote, pues yo se lo pongo más complicado todavía de lo que ya es en sí. Y en Telde claramente parece ser que han habido fricciones, han convocado la mesa del pacto, y llegan con disputas públicas desde el principio prácticamente, y claro, al final eso hace mella en Telde, el pueblo de Telde, ¿no?, en la ciudadanía de Telde, los vecinos y vecinas, que ve como los gobernantes siempre, en lugar de trabajar por la ciudad, pues están pendientes, ¿no?, de ver a quién manda, lo que me dice el alcalde. Entonces, bueno, la unidad es fundamental, y más en estos momentos, ¿no? Yo creo que eso siempre... Pero sí, desgraciadamente, bueno, no aprendemos, ¿no? En política, ya te digo, en pacto sobre todo, bueno, lo que ocurrió desde la legislatura pasada en el Ayuntamiento de las Maderas de Canarias es que además muchos eran nuevos, no tenían experiencia política y demás. Entonces, bueno, aquello fue...
los primeros meses fue un caos, ¿eh?
Sí. Y bueno, y hubo concejalías que no levantaron cabeza en toda la legislatura. Hubo concejalías que fueron un auténtico desastre, ¿sabes? Y lo único era, vamos, la experiencia del alcalde, de Augusto Hidalgo, que, bueno, pudo timonear, ¿no?, alguna de esas... Pero, vamos, se encontró con un grupo de gobierno donde, vamos, excepto Inma, Pedro Quevedo, bueno, Aridani, que tenía también algo de experiencia y tal, los demás prácticamente, bueno, Encarna, tal, pero ya luego era...
Fíjate los problemas que tuvimos en limpieza, con Pilar Álvarez.
Limpieza,
al final terminó aburrida, que digo que yo no quiero seguir aquí.
Claro, en igualdad, especialmente en concejalía, bueno, pues importante desde el punto de vista social, ¿no?, y de políticas hacia las personas. Entonces, bueno, esto es... lo que hay, ¿sabes? La preparación política conlleva muchas cosas, no se trata solo de efectivamente, nada, pues como digo ya, de venir de Oxford o de Harvard, no es eso solo, hace falta tener una serie de competencias personales y sobre todo saber organizar, trabajar en equipo, eso es fundamental, saber trabajar en equipo, saber trabajar para un gobierno en este caso, y luego, bueno, saber dirigir grupos humanos, saber gestionar un presupuesto.
Hombre, no es fácil, y además, como dices, cuanto más socios son, mucho peor. Fíjate, Santa Brígida, en el mandato anterior eran 5. Es que se debería poner un límite, chico, porque es que 5 es casi imposible ponerse de acuerdo. Me puedo imaginar cómo pueden ser esos plenos, ¿no? Porque son 5 sensibilidades completamente diferentes, ¿no?
Lo que pasa es que ya,
es complicado.
Ahí en los pueblos ya se conocen más. Ahí en los pueblos sí funciona mucho más. No es tanto en las grandes ciudades como las Palmas de Gran Canaria, Santa Rita, pero Santa Brígida, bueno, que Santa Brígida vale, es un municipio, digo pueblo, que los santagoteños no se me mosquen, ¿no? Pero que
Villa.
¿Me entiendes? Pero sí, se conocen más, porque la gente está es más de la calle y ahí se unen más por afinidades personales, aunque después Santa Brígida concretamente, que cada vez que uno se pelea con un partido, genera otro partido, ¿sabes? Santa Brígida siempre ha sido un laboratorio político. En Santa Brígida se han llegado, yo creo que esta vez se presentaron 11 partidos, pudo ser. Lo de Santa Brígida, Santa Brígida y Lanzarote son siempre un auténtico laboratorio político.
Oye, lo que está pasando en Santa Cruz de Tenerife, ¿creen ustedes que puede tener algún tipo de repercusión y dónde en diferentes municipios? Porque todos sabemos que esto es un poquito como la teoría del caos, ¿no? El revoloteo de una mariposa en un lugar del mundo puede generar un tsunami en el otro. ¿Podemos tener reproducciones, bueno, incluso en época de estado de alarma hemos tenido mociones de censura, ¿no? En Fuerteventura, por ejemplo. Pero a tenor de lo que está pasando en Santa Cruz, que ya le pregunto también, por la evaluación que hacen ustedes de todo lo que está pasando en Santa Cruz, ¿cree que pueden tener algún tipo de repercusión en otros puntos de aquí, de la isla de Gran Canaria?
En política, como digo, ya hay burro volando, Donde lo único que he visto yo burro volando es política. Entonces, todo puede suceder, pero bueno, es muy complicado por lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Que es distinto, depende de los contextos, depende de las personas, y entonces se pueden dar un montón de combinaciones. Para que lo de Santa Cruz, sí es cierto, ahí está mi amigo Guillermo Díaz, que bueno, que fue el candidato nuestro, ¿no? Junto con Carlos Tarife también y otra compañera más. Bueno, lo que pasa es que sí, ciertamente ahí, ya Patricia Hernández la conocíamos de la etapa que estuvo en el gobierno de Canarias. Ya tuvo que salir del gobierno de Canarias y ahora en la alcaldía Santa Cruz, pues la ciudad parece ser que, yo no vivo allí, pero bueno, parece ser que la involución ha sido notable, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de limpieza, de las cuestiones básicas que pide todo ciudadano.
¿Y tú cómo lo ves? Sobre todo teniendo en cuenta que tu partido, por una parte, estábamos hablando de Ciudadanos, por una parte, pues ha dejado de apoyar al Partido Socialista, o ha apoyado al Partido Socialista para dejar de apoyar al Partido Socialista. La verdad es que bastante sintomático, ¿no? Quizás lo que está pasando con Ciudadanos, lo que ha ocurrido en este último año en Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, primero lo importante que es elegir bien a las personas que encabezan las candidaturas y que van a representar el partido. Y fíjate en momentos como este, como se nota, ¿no? La diferencia entre una persona que digamos que se presenta unas elecciones con un partido político y que además firma una carta ética y que firma un compromiso, ¿eh? En teoría, además de con la ciudadanía, con su propio partido y que luego incumple. En concreto, en el caso de Belén Alonso, además, la postura del partido era bastante clara y tiene mucho que ver con la postura a nivel nacional. O sea, estamos en un momento en el que lo que se pretende es la estabilidad política en todas las instituciones donde sea posible. A partir de ahí, pues oye, se la pierde la concejala reiteradas veces, se habla con ella y hasta el punto que deja de comunicarse durante 10 días con el partido. O sea, el ciudadano había expresado públicamente la posición de mantener el pacto, independientemente de lo que haya pasado de aquí para atrás, que también es criticable, pero no vamos a entrar en eso. Si te da tu partido unas instrucciones que no son nada, digamos, contrarias a nada, que simplemente mantener el pacto que ya se había cerrado, el acuerdo que ya se había cerrado, y tú lo incumples, ¿no? Y entonces aquí empieza a quedar mal, pues todo el mundo, no solo Ciudadanos, sino también los partidos que han firmado un compromiso antitransfugismo, y que luego se valen de concejales tránsfugos para hacer mociones de censura. Eso también hay que hacérselo mirar. También,
claro, pero esa también es la pregunta, Iván. Sí. ¿Es una tránsfuga realmente Evelyn Alonso o
desde
no?
El momento en que se le expulsa del partido por no desobedecer, por no acatar una orden, y hablamos de acatar orden como si fuera un ejército, ¿no? Y decir, oye, te dan unas directrices y hay que cumplirlas porque para eso estás en el partido, si no, oye, nadie te obliga a estar aquí, ¿no? Desde el momento en que las directrices son claras, y tú las desobedeces, oye, ya estás incumpliendo los estatutos del partido, por tanto, a lo que te acercas a tu expulsión. Y si una persona es expulsada de su grupo político, se convierte en un concejal no adscrito, y para eso había una, digamos, hay en las leyes de Canarias, no, de municipios, la ley de Canarias de municipios, que establece bien claro que la persona no adscrita no puede percibir sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, también hay impacto entre partidos para que esto no ocurra, o sea, para valerse de un concejal de otro partido para apostar por una moción de censura o apoyar una moción de censura.
Ya, ¿para qué hay una ley antitránfuga si no se cumple en el supuesto caso de que demos por bueno que Evelyn Alonso es una tránfuga? Que yo no sé si José Mi Álamo está de acuerdo con que, en fin.
Claro, lo que te iba a preguntar es para qué se firma este tipo de acuerdos, tanto en lo personal con tu propio partido como entre partidos políticos, para que estas cosas no ocurran y luego no se cumplan. La verdad es que decepciona por todos lados, decepciona también la reacción del PSOE en la declaración de Patricia Hernández, ¿no? En esas amenazas, se puede entender así, ¿no? Las palabras significan mucho, ¿no? Y hombre, y lo que ha expresado como reacción a esta moción de censura, pues no dice mucho, mucho bueno sobre, no dice nada bueno sobre la reacción del Partido Socialista. Yo creo que en esto se está empezando a no escapar nadie, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, pues la casa sin barrer, ¿eh? Los problemas económicos y sociales en los municipios sigan acumulándose.
Evidentemente, y sobre todo hay mucho que hacer, y lo que necesitamos ahora mismo es estabilidad, eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero bueno, en fin, al fin y al cabo también es el juego democrático que te permite también establecer este tipo de mayorías, y al fin y al cabo la moción de censura está recogida también en la Constitución, sí, una herramienta perfectamente válida, las cosas como son, esto es así, a favor o en contra. Oye, Josemi, ¿es Evelyn Alonso una tránsfuga o no?
No, pues yo no lo sé, yo creo que Evelyn Alonso al final, yo creo que está ahora en el pacto que quizás querían sus votantes, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo pasa que también aquí parece que las mociones de censura valen para un lado pero no valen para otro, ¿no? Aquí, o sea, se arma un dirigá y cuando se presenta una moción de censura por parte, en este caso, bueno, pues estando Coalición Canaria, que nosotros, fíjate, nosotros somos el PP, somos los primeros conscientes de quizás seamos conscientes, ¿no?, de la dificultad de rentabilizar electoralmente un pacto con Coalición Canaria, pero claro, es que pero la ciudad, en este caso Santa Cruz, está por encima de estas cuestiones, porque la fíjense, además, recuerden, lo digo por cuestiones que salió en la prensa precisamente de Patricia, fue la alcaldesa que celebró el carnaval con contaminación extrema. Después celebró cabalgatas también ya en estando la gente muriéndose por la COVID-19. O sea, parece ser que no ha llegado tampoco un solo euro, pues, a colectivos como los taxistas o actividades económicas que se han visto por la crisis, pues, bastante mermada. Después también desde el propio Ayuntamiento de Santa Cruz se le acusa de haber gobernado sin transparencia, ocultando información a la oposición. No ha celebrado comisiones informativas. Yo creo que todo esto al final era un cóctel molotov. Ya te digo, si Patricia Grande la montó en el gobierno de Canarias siendo consejera de Políticas Sociales, y entonces aquí y después te digo una cosa, al final a ella le ha pasado lo que ella hizo al principio de, recordemos ya este pacto, sí, cómo comenzó. O sea, que de alguna manera, bueno, no sé, son...
La historia se repite. Una pregunta que puede ser bastante interesante. ¿Consideran ustedes, primero, de quién es el acta? ¿Del partido o de la persona? En este caso...
No, el acta siempre se dice que es de la persona.
Que es persona, claro, evidentemente. Pero cuando abandona una formación política o es expulsado, ¿debería tener la obligación ese político, esa persona, de entregar también su acta? Porque hemos visto algunos que lo han hecho. Siempre me pongo el mismo ejemplo, Javier Amador, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, se fue y dejó su acta. La verdad es que es un acto que le que le honra, ¿no? Pero también vemos otra también en Ciudadanos, que también lo ha hecho, y en el Partido Popular también. ¿Lo deberían hacer, consideran ustedes?
Las Cano, Santa Cruz de Tenerife, que además es lo que presenta luego la moción de censura. La verdad es que hay más ejemplos de personas que, por circunstancias personales, que también las se pueden dar, abandonan su acto, o sea, dejan el partido, dejan el acta de concejal, se van a la vida privada y no mantienen el acta, ¿no? Como personal. Hay más ejemplos de eso que de lo contrario, de personas que se mantienen, o sea, que se dan de baja del partido, se van del partido, pero conservan su acta porque entienden que el acta es personal y efectivamente es personal. Eso no es discusión. Son las discusiones sobre la utilización que se puede hacer de esta situación por parte de otros partidos, que convenga a otros partidos de utilizar hoy una ficción entre el grupo de gobierno, entre los concejales y tal, para aprovechar eso y traerme a un concejal que no es de mi partido para apoyarme en un gobierno o para una moción de censura. Eso es lo que me parece criticable en este caso.
La verdad es que aquí en Santa Cruz salen a flote al final todas las diferencias que habían al principio, ¿no? De Ciudadanos, en el sentido de bueno, si ese era el pacto que tenían que haber firmado o no. Son la falta de acuerdo muchas veces en los partidos políticos, pues al final traen estos de parajuste. Y luego respecto al acta y demás, vamos a ver, evidentemente uno cuando se presenta con unas siglas. O sea, tú perteneces a un grupo político que te pone ahí y por lo tanto yo creo que efectivamente... perteneces al final, tú te presentas
Dejen claro, es que no existe una normativa que pueda dejar claro que el acta pertenece al partido.
Claro, porque vulnera los derechos fundamentales. Claro,
¿sabes qué pasa? Que es una cuestión
votos los tienes porque te presentas con determinadas siglas, porque si te presentas por solidario no sacarías el acta de concejal en la mayoría de los casos. Hay partidos unipersonales también, de política municipal, pero en los grandes partidos los votos son por el partido, en su mayor parte. Que eso...
Es una cuestión que desde el punto de vista personal hay que entenderla, en el sentido de que tenemos que ser conscientes, los que nos presentamos, que tú vas por ahí, en el caso mío, porque el PP te pone.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, hay que tener la suficiente humildad para saber que después es cierto que, insisto, pues las desavenencias en los partidos políticos pues hacen que bueno, es que las cosas, lo de Santa Cruz dice, lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Esto es así. Entonces, claro, cuando las cosas... Por eso es muy importante que haya partidos políticos fuertes, con buenas direcciones, que marquen pautas, ¿me entiendes? A nosotros siempre Aznar lo decía, dice, lo más importante es el partido. O sea, si no hay partido, después ocurren todas estas cosas, que así todos siempre ya vemos en el día a día lo que ocurre, pero
también falta... También es verdad, disculpen, que en este tipo de casos, estas personas que... bien o traicionan su partido o bien siguen con el acta, normalmente no tienen recorrido, normalmente pues cumplen su mandato, claro. Y después ya pues se quedan solas en el desierto, ¿no? Predicando en el desierto.
Y lo que es peor, en ocasiones aparecen en las listas electorales de otros partidos. Eso todavía me parece peor, ¿no?
Hombre, eso sí es un tránsfuga.
Claro,
abandonar un partido para irte a otro para conseguir cuotas de poder, esa es la definición perfecta de tránsfuga.
Claro, y eso hay ejemplos en todos lados. Sí. Y por eso la utilización política, o sea, y además la ley antitranfugismo empieza con aquel famoso caso de Tamayo en Madrid, ¿no? Que se llamó el Tamayazo. Y oye, al final había que llegar a un acuerdo para evitar, no digo apoyar o no, sino oye, que haya desequilibrio o que se vulnere la votación, es el resultado de las votaciones en función de que una persona pues se la anime a participar en tu partido por determinadas promesas, ¿no? En el presente o en el futuro, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues se firma un pacto y además esas personas, si durante el mandato se pasan de partido, no pueden cobrar, ¿no? Solo pueden cobrar las 10, ¿no? Y para evitar que la parte económica sea lo que atraiga a personas de otros partidos, ¿no? Para formar mayorías que por sí solos no se dan. Entonces, eso es lo que habría que respetar por parte de todos los partidos y lo que vemos que en este caso no, de Santa Cruz de Tenerife no se mantiene. También, insisto, o sea, la reacción del Partido Popular, del Partido Socialista, con las declaraciones de la alcaldesa, que se publicaron en audio ayer en todos los medios, esas son las cuestiones que a uno lo desaniman, ¿no? Porque yo no sé, José Miguel, yo veo...
No, tremendo, tremendo.
¿Qué hace tú, la gente, de personas de tu partido te desanima? Pero es que lo que hay detrás de bambalinas es todavía peor, ¿sabes? Sí.
Yo ayer lo decía en mi grupo, en mi partido, ¿no? En un tema interno, o los partidos se ponen a seleccionar mucho mejor el capital que tienen, que son las personas, que es lo fundamental, o vamos, te servirán. O el descrédito va a ser lo de Madrid, Fernando, sinceramente, con todo mi respeto, como Patrick Hernández, y todos los que sean como Patrick Hernández. Es que la política ya no es esto ya. Es que yo creo que con la que está cayendo, ¿sabes? Y esta perreta ahora, ¿sabes? Pero, oye, la moción de censura es un mecanismo que está ahí absolutamente democrático.
Ya, a nadie le gusta que le presenten una moción de censura.
¿Qué quiere que le cuente los que somos del PP?
No, claro, y Coalición Canaria también te podrá decir lo mismo. ¿Cuántas no le presentaron?
Claro.
A la semana después ni siquiera dejaron gobernar.
Yo he ido en lista, o sea, yo, fíjate, en 5 listas que he ido del PP, menos en una he ganado en todas, y no he gobernado en todas, ¿me entiendes? O sea, nos han presentado, vamos, estando tal, se suman los demás y a la oposición, punto.
Y otra cosa es el mal perder, en este caso de Patricia Hernández, una cosa es el mal perder y otra cosa son las coacciones. Porque efectivamente, por muy criticable que estamos hablando de un mecanismo democrático que no han utilizado unos y otros. ¿Y por qué se hacen las mociones de censura? Porque dan los números. O sea, esa es la razón definitiva. O sea, es conseguir una mayoría para cambiar el sentido de un gobierno. O sea, ¿eso es legítimo en todos lados? Pues desde luego que sí, desde luego que sí. Y hombre, y contra eso la respuesta no puede ser coacciones e intentar...
Sí, el desespero, ese es como el desespero final, a ver si convence o no sé. Pero vamos, que la moción está presentada de tal manera, de aquí a que sea el pleno, yo he vivido mociones de censura, de aquí a que sea el pleno, vamos, va a haber una presión ahí brutal.
Sí, sí. Pero mira, ¿realmente alguno de los dos piensan que no va a prosperar esta moción de censura? Porque estaríamos en otro escándalo. ¿Escándalo sobre escándalo sería esto?
Yo creo que sí. Vamos, no tiene mucha lógica que no prospere, porque claro. Yo creo que esta mayoría que se ha firmado ante notario y demás, yo creo que se va a mantener y eso.
Claro, Coalición Canaria querrá gobernar porque es una plaza fundamental para ellos, ¿no? De siempre histórica. El Partido Popular pues también. Y bueno, y Evelyn Alonso, evidentemente, pues ya expulsada del partido, pues no no tiene margen de maniobra. O
sea, ha recurrido su expulsión del partido. Yo creo que eso da margen para que pueda cobrar. Pues ya pasó, además, con la concejal Zambudio al principio del mandato. Y es muy probable que al final pues tenga un área delegada de gobierno y además y tenga un sueldo mientras tanto se resuelve su expulsión. Pues además lo ha hecho ante los tribunales, que o lo va a hacer ante los tribunales, por lo menos lo ha anunciado. Con lo cual, bueno, pues esos temas se empantarán, se explicarán, se dilatarán el tiempo
Pues vamos a ver qué pasa, que hablaremos mucho antes del 13, cuando en principio se va a votar esa moción de censura. José Miguel, buena semana, será hasta el jueves que viene, un abrazo.
Venga, perfecto, igualmente, un abrazo.
Oye, Iván, a ver qué es lo que pasa ahí en Telde, parece que las aguas han vuelto a su cauce, pero hay que seguir pendiente ahí de lo que ocurre ahí.
Sí, estamos atentos. Bueno, aquí afortunadamente no hay ningún concejal de Ciudadanos. No hay posibilidad de variación de votos, pero bueno, también numéricamente da la alternativa al gobierno que hay. Suma los concejales que hay en la oposición y te dan otro tipo de mayoría.
Claro, pero mira, profundizando un poquito, vamos a ver. Una moción de censura por la izquierda puede pasar, pero tampoco tendría mucho sentido teniendo en cuenta que solamente le queda un año de mandato a Héctor Suárez, ¿no? Que después ya entra Carmen Hernández.
Claro, hay que ver qué año de mandato queda por delante.
Claro, es
mandato normal, o sea, los presupuestos no nos sirven, hay que hacer de reconstrucción, lo que se va a gestionar no es la recuperación del municipio, sino probablemente un problema, espero que no sea tanto, pero bueno, lo que se ve venir es un problema de paro y un problema social importante, que ya vivimos en el 2008 y 2012 prácticamente. La situación no es la misma para los socios del PAN. Primero se tendrá que poner de acuerdo en la forma de reconstruir el municipio, luego, que eso es lo importante, y luego, pues ya veremos, pero hay que estar atentos a esta situación porque, te digo, no parece en las mejores condiciones para la continuidad del pacto. Ojalá que sí, sinceramente no te lo digo, ojalá que sí. Pero hombre,
bueno, vamos a ver qué ocurre.
Han dicho unas cuantas cosas. Sí. Bueno, buenas tardes.
Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Estás
escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel, le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Bueno, pues un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita, actualizamos la información. Adelante, Carla.
Les contamos que Canarias va a asumir la representación de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia de agricultura en el segundo semestre de este año. Mientras tanto, contarles que el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está organizando la conferencia web para el Grupo de Universidades Europeas S-Group, que se va a celebrar el 6 de julio con el título Desarrollo Sostenible, Salud, Medio Ambiente, Sociedad y Educación. Y un último apunte. Un suceso. La Guardia Civil del puesto principal de Puerto Rico, Mogán, en Gran Canaria, detuvo el pasado 29 de junio a 2 carteristas extranjeros de 37 y 34 años de edad, ambos con numerosos antecedentes policiales, como presuntos autores de 2 delitos de hurto y estafa al sacar de cajeros automáticos más de 2.500 euros usando tarjetas robadas a una mujer de avanzada edad.
Bueno, y vamos a destacar también una noticia que nos indigna, ¿eh? El Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPROMANA, con la colaboración de agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo, ha detenido a un hombre y a una mujer de 46 años como presunto autores de un delito de incendio forestal en Las Lagunetas tras una imprudencia. Tal y como está la cosa, ¿verdad?, como para hacer este tipo de imprudencias. Es decir, no hacemos otra cosa que estar lanzando mensajes de precaución. Y hay gente que se atreve a hacer diferentes incendios en zonas que no están habilitadas, que no se pueden hacer. Que una simple llama, una pequeña chispa, muy pequeña, puede producir un incendio forestal de dimensiones catastróficas, que es lo que vimos. Además, en el primer incendio, el segundo fue bestial, en el primer incendio, que también tuvo, en fin, pues unas dimensiones considerables del año pasado, sobre todo porque está... la vegetación está muy seca, que ha llovido poco. Así que nada de fuegos en zonas que no están habilitadas, y cuando lo diga el Cabildo de Gran Canaria, cuando se pueda hacer. Porque la verdad es que este tipo de noticias que nos indigna. 2 personas por un delito de incendio forestal en Las Lagunetas, en Gran Canaria, tras una imprudencia. Bueno, son las 12:43 minutos, seguimos. Tiempo ahora para los jóvenes empresarios. Vamos a hablar con uno de ellos. Bueno, al fin y al cabo es la voz de los jóvenes empresarios aquí en la cadena COPE. Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Le hemos dado también claves sobre qué tipo de sectores, pues de alguna manera puede emprender, ¿no? ¿Cuáles son los que están en auge ahora mismo, y sobre todo hemos echado un vistazo hacia el futuro, los que podemos tener en un futuro inmediato, ¿verdad? También hemos dado algunas claves de cómo obtener subvención para cumplir ese sueño, y hoy vamos a dar un pasito más allá, ¿no? Una vez que ya la cosa parece que se está estabilizando y que vamos bien, vamos a internacionalizar nuestra pequeñita empresa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de herramientas tenemos, Enrique?
Bueno, Javi, la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo darnos de alta como autónomo, y hoy vamos a dar un pasito más. Hoy nos vamos a hacer las Américas. Como tú bien estabas diciendo, vamos a hablar.
Vamos para allá. Vamos a saltar el charco.
Vamos a saltar el charco. Pero Javi, antes que nada, todos los que quieran dar el paso a salir fuera de Canarias tienen que tener en cuenta dos conceptos importantísimos, que no es lo mismo internacionalizar que exportar. Eso es lo primero. Exportar es vender algo fuera de nuestro país. En nuestro caso, bueno, pues fuera de Canarias, de una forma o bien puntual o bien de forma recurrente. Pero en cualquier caso es casi algo exclusivamente anecdótico, es vender. Y en Canarias, ojo, que en Canarias hemos tenido en el año 2019 la segunda mayor cuantía exportadora de nuestra historia. Lo que parece mentira, con más de 2.600 millones de euros repartidos en, ojo Javi, 7.575 empresas exportadoras.
Madre mía.
¿Verdad? No, a que el dato es bastante llamativo.
El dato es muy llamativo, y la verdad es que no tenemos ni idea que exista este volumen tan alto de empresas que quieren internacionalizarse, o lo han conseguido.
Que se han hecho las empresas que han vendido fuera. Pero, como hemos dicho, no es lo mismo exportar que internacionalizar. Internacionalizar es algo más. Es un proyecto más ambicioso que exportar. Es más que vender. Realmente es un proyecto, es implementar nuestro negocio y nuestra marca adaptándonos al nuevo mercado y posicionarlos en esto. O sea, realmente es montar nuestra empresa fuera. No vender, sino montarla. Las empresas en Canarias, yo creo que no tenemos que tener ningún miedo, ni muchísimo menos complejo de implantarnos en el exterior y conquistar estos nuevos mercados, algo que llevo años defendiendo. Y en Canarias tenemos varias entidades que nos ayudan a lo que puede considerarse una hazaña, como son el ISEX, Proesca, Enterprise Europe Network, COFIDES. Ajá. Pero hoy, Javi, me vas a permitir que me detenga en los programas, fantásticos programas de internacionalización que tenemos en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que creo que son de muchísima ayuda para todos estos que, como tú bien decías, queremos dar saltar el charco. En primer lugar, decirles que la Cámara de Comercio, de forma totalmente individualizada, atiende a cada empresa a la hora de elegir cuál es el programa de internacionalización más adecuado. Esto es fundamental. Y esto va a ser en función de su producto y su servicio, apoyando con una serie de herramientas. Si quieres, me gustaría comentar muy rápido estos programas que son súper interesantes para los valientes que quieren salir fuera de aquí. Bien. Tenemos, por un lado, el PIB 2020. Esto está basado en misiones comerciales al exterior. Hemos estado en Estados Unidos, en Miami, en París, Marruecos, Japón. También tenemos un programa de tutorización internacional, que este es el programa estrella. Es el programa de partida para todas aquellos empresarios que no tienen experiencia internacional y quieren arrancar, ¿vale? Hemos dicho el PIB 2020, programa de tutorización internacional. Tenemos también ISECnet, que es un programa de apoyo también al inicio y consolidación internacional, ¿vale? También otro programa muy famoso, Javi, es el Canarias Aporta, que además de asesoramiento, este programa nos inyecta liquidez, nos da un apoyo económico, que es fundamental cuando internacionalizamos la empresa, tener un buen colchón financiero detrás. Y por otro lado, para todos los que estén interesados en nuestros vecinos, en África, tenemos el ConfiÁfrica y el África Premium, totalmente tematizados para el continente africano. Javi, ya por último mencionar también que existe una red a nivel europeo que se llama Enterprise Europe Network, que es una red que nos va combinando experiencias empresariales internacionales con conocimiento de los mercados locales. Esto es súper interesante para llegar a un mercado y no perdernos por el camino.
Enrique, hemos dado muchos datos y yo creo que lo mejor para no perderse, si hay algún oyente, alguien que nos está escuchando y que le interesa, es que toque las puertas de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que le van a dar información detallada de todos estos proyectos y mucho más. Pero permíteme una pregunta. ¿Hay empresas que aún no, yéndole bien aquí en Canarias, se han internacionalizado y han conseguido buenos beneficios fuera de nuestras fronteras? ¿Es necesario tener aquí una buena estructura para salir fuera?
Es fundamental tener un buen pilar aquí, unos buenos cimientos para salir fuera. Sí es cierto que hay empresas en Canarias sobre todo empresas que no tienen base física, sino trabajan todo en formato digital, que se han sido profetas fuera de su tierra, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su tierra, y se han sido capaces de externalizarse sin haber triunfado aquí en Canarias, por lo menos en triunfo en temas económicos. Pero lo que se aconseja siempre es estar muy, muy fuerte aquí antes de avanzar. ¿Por qué? Porque la inversión requiere recursos, requiere ganas, pero también requiere mucho dinero.
Bueno, yo creo que podemos despedir esta entrevista o esta colaboración, ¿verdad? Más que entrevista, diciendo que internacionalizar no es tan difícil como en un principio parece, ¿no? O como la definición propia de la palabra, ¿no? Que parece que, como dices tú, vamos a hacer las Américas a ver qué nos vamos a encontrar allí, ¿no? Que tenemos respaldo, y además tenemos respaldo de la Cámara de Comercio.
Sí, 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 tenemos muchos organismos en Canarias que nos ayudan a internacionalizar. Uno de los puntos que debemos de superar.
Y hay que ir con cabeza, yo me quedo con eso. La prudencia siempre es lo más importante de todo. Enrique, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Claro, cuídate, sí, mucho. Javi, cuídate.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y...
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Con Carla Larrabeiti. Carla, cuéntanos.
Hola Javier, pues hoy voy a hablar de algo que es muy saludable. Consumir fibra es básico y esencial para el correcto funcionamiento del sistema digestivo. Hacerlo diariamente permite reducir el riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles y algunos tipos de cáncer. Para esto debemos conocer que existen fibras solubles e insolubles, básicamente si se disuelven en agua. Ambas son importantes y deben ser consumidas. Se encuentran en productos frescos como frutas, verduras, así como chía, ajonjolí y avena. Una persona adulta debe consumir, atención, entre 25 y 30 gramos diarios de fibra. Se debe tomar en cuenta que hay personas que también consumen suplementos de fibra, por lo que deben tomarse en cuenta la ingesta total. Por lo tanto, ya saben, la fibra es muy importante para nuestro sistema y sobre todo para nuestro cuerpo y buen funcionamiento del sistema digestivo. Así que yo recomiendo que utilicen esta fibra, pero como todo, no hay que excederse en ningún extremo bueno.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ver, ¿qué hacéis los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Nos damos un saltito a Moya porque va a realizar o está realizando una apuesta municipal para promover consumo de productos locales. Es decir, cosas tan nuestras, ¿no? Como es la papa, el brócoli, la zanahoria, el queso de Moya, faltaría más, el plátano, verduras y otras hortalizas. Es decir, prácticamente todo lo que da nuestro campo canario. Vamos a saludar a su alcalde, Raúl Afonso, a quien tenemos en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y cómo se va a llevar esta apuesta municipal, este proyecto, alcalde?
Bueno, estamos iniciando ese proyecto, estamos haciendo una campaña. Después de distintas reuniones que hemos mantenido con el colectivo del sector primario, y bueno, estas fechas que de confinamiento pues han servido para que de alguna manera nosotros tengamos que ver las cosas de otra forma, y que este sector, que es primordial en este municipio, que ha tenido que enterrar muchas de sus cosechas, pues con esta campaña pretendemos que los moyenses consuman lo nuestro, es decir, consuman lo que tienen al lado. Primero porque es más fresco, porque es más bueno, porque así no tiene que, y porque así el agricultor pues evita los intermediarios y si tira la mitad de la cosecha pero vende la otra a un precio mayor, pues puedan ir tirando, como decimos en el campo.
Desde luego que sí.
Y que bueno, que es verdad que ha tenido buena acogida, que ellos están vendiendo pues algo más, que en algunos de los casos ha sido tan grande, no desde que empezamos esta campaña, sino en alguna otra promoción que hemos hecho en estos meses atrás, ahora ya tiene nombre, pero en estos meses atrás alguna promoción que hacía y se quedaban sin productos. Pues esta es la línea, empezar a poner en marcha esto, no para ahora, sino también para ahora, pero ahora y en el futuro, e ir avanzando y que entre todos, con la unión de todos los agricultores, pues los productos que en las épocas del año tenemos, porque no tenemos de todo el año, pues ir vendiéndolo de esa manera. Uh-huh. Y bueno, y haciendo en ese punto de ventas que queremos también terminar y poner en marcha en Fontanales, pues que sea como también la sede y de ahí también mucha gente nos visite a comprarlos, además de en la tierra, y podamos darle un poquito de vida al pueblo de Fontanales, que es uno, como le está pasando a otros muchos municipios, que se están despoblando.
Bueno, pues un proyecto bastante interesante. ¿Y cuándo podemos conseguir estos productos tan maravillosos? Es decir, a través de las aplicaciones telemáticas o a través de las herramientas informáticas. ¿Cómo podemos hacer nosotros, el comprador? Ahora mismo no, porque está en proyecto.
Ahora mismo no.
Un poco cuando esté todo.
Ahora mismo es directamente al agricultor, a los queseros, a los agricultores, a consumir. El vecino de Moya sabe que si tiene al lado uno que cultiva plátanos, porque se los puede ir a comprar. Estamos haciendo una campaña también con los supermercados del municipio para que allí también ellos los puedan vender, y diciendo que son los productos de Moya. Evidentemente de todo no tenemos, hay cosas que tendrán que ir a otro sitio porque aquí no está, ya quisiera yo. Pero, y sobre todo en la demanda, pero todo lo que producimos y que esté en estos establecimientos, pues oye, cuando vayas, pues mira, yo quiero el producto de Moya, yo quiero pues esta quesería, y me hablo con el quesero, que le facilitamos los datos, y eso es el arranque.
Bueno, hay que reinventarse, alcalde, que hay que hacer cosas nuevas, porque si no, lo tradicional, sobre todo con esta crisis sanitaria que hemos tenido, se ve que lo tradicional, sí, está bastante bien, pero por lo menos ahora lo tiene complicado.
Exactamente, pues por eso hay que buscar otras alternativas, sí, para que el campo no muera, porque si no, tiene que ser así, y bueno, y según van viniendo las etapas y las épocas, pues nosotros tenemos, vamos a decir, que modernizarnos. Esto ha servido, lo malo que ha servido también para que mucha gente pues vea que hay otras alternativas, que no podemos estar siempre con lo mismo.
Y ya para acabar, ¿para cuándo ese punto de venta de Fontanales? Que queda poquito, pero ¿cuándo podemos visitarlo, alcalde?
Queda un poquitín porque estamos rematando la impermeabilización de la cubierta y cerrando pues con los distintos colectivos cómo ponerlo en funcionamiento, porque los colectivos, las asociaciones de agricultores y ganaderos, pues son los que queremos que ellos también se impliquen directamente y sean ellos los que lo gestionen. Estamos tramitando todo eso, pues bueno, calculo que a lo mejor en para final del verano podemos tenerlo, porque creo que las obras que se tienen que hacer y el mobiliario y lo que falta puede estar por esas fechas, y a lo mejor pues allá por el mes de, vamos a decir, después del pino, como siempre ponemos esas fechas, septiembre, sí, pues podamos estar arriba en Fontanales.
Sí, es una cita muy recurrida. Sí, muy recurrida la cita esta después del pino. La verdad que
después
todo
del pino, vamos a ponerla después del pino.
Sí, aquí en Gran Canaria esa frase es muy recurrida, después del pino. Por cierto, alcalde, que parece que ya se ha restablecido ya la atención presencial ahí en el ayuntamiento.
Sí, ayer empezamos, en verdad, que se habían atendido a todos los ciudadanos de manera telefónica, telemática, y bueno, y en algún caso, pues, algún documento también se le daba al ciudadano, pero ya desde ayer se atiende a los vecinos de forma presencial en todas las dependencias municipales, y bueno, en algunas, pues, sin cita previa, y en otras, pues, por los espacios y para garantizar la seguridad, tiene que ser con cita previa, y ya estamos funcionando normal en cuanto a eso en todas las dependencias municipales, y bueno, los dos días que llevamos está funcionando bastante bien.
Bueno, pues que sea así, que siga así. Alcalde, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Raúl Afonso, alcalde de Moya, un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Va causando impresión cada día cuando levanta, brilla como el sol.
Será hasta mañana, por fin viernes. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica, les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes, disfruten lo que queda de jueves.
En la televisión. Necesita tu ayuda.